Los uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar. High Hopes, Grandes Esperanzas, lo último de la banda Panic at the Disco, es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar, junto a la vocalista Her, cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B, con Best Part, la mejor parte. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mía. Justicia, del colombiano Silvestre Dangond y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 13:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Con nosotros, Eliosbel Garriga Cabrera, desde La Coloma, en Pinar del Río. Buenos días, Eliosbel, ¿cómo te encuentras?
Bien, 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 hermana. Bien en lo que cabe, en la isla reprimida.
Sí, sí, me imagino. Bueno, Eliosbel está en La Coloma, en Pinar del Río. Aunque no lo creas, siento envidias de ti. Pero una envidia sana, me encanta el mar y me encantaría vivir un lugar de puerto así que yo pudiera pescar, que yo pudiera salir y sentarme ahí en el mar. No, la verdad me encanta. Yo soy de Oriente de las Tunas y mira que cuando iba a Puerto Padre era algo que yo me deleitaba ahí sentada en el malecón mirando el mar. Así que siento una envidia sana de saber que vives ahí. Y Dios permita algún día me dejen entrar a Cuba y pueda. Bueno, al que está estornudando por allá.
Bueno, no sé si se conoce. Nuestra provincia hace 5 o 6 años fue recortada su territorio. Pero Pinar del Río, todos los municipios actuales y hasta los que habían hasta el año 76, todos tienen fronteras al mar. Es decir, que no pasa como en otras provincias, que hay municipios que no tienen fronteras al mar. Es decir, que aquí todos los municipios tienen costa. Bueno, especialmente aquí en La Coloma, en el poblado donde vivimos. Aquí, desgraciadamente, se restringe que los pobladores pesquen. Y aquí, para pescar, tienes que ser supuestamente un pescador profesional. Eso es avalado por la seguridad del Estado y la tropa juez de frontera. Hay muchachos que nunca podrán pescar porque no son avalados por las tropas de juez de frontera ni por la seguridad del Estado, porque no son confiables, supuestamente no son confiables.
Entonces quiere decir que si usted es un pescador normal, solamente porque la seguridad del Estado no quiere, usted no puede salir a pescar.
No puede salir a pescar. Si usted es un pescador profesional y la seguridad del Estado considera de que usted deja de ser confiable, usted no puede pescar más. Si usted es un pescador, es decir, una persona nacida en este poblado, y por el simple hecho de nacer en este poblado, las personas pescan como... Es un hobby como el que nació en el campo, que trabaja en el campo. Sí. Es un hobby, es un trabajo, es una diversión, es todo lo que... las aristas que uno le quiera dar. Estas personas son perseguidas, se le prohíbe. Hay acusaciones de la flota pesquera de que estas personas que pescan supuestamente de forma ilegal, que yo no diría de forma ilegal porque el mar no tiene dueño, son acusados de que hay desvío de langosta por esta parte, que es decir que los muchachos van y pescan porque aquí la langosta es prohibida para el pueblo, al igual que la carne rey. La carne rey de la tierra es la langosta del mar.
Exacto.
Es prohibido pescar langosta, como es prohibido llevar de este pueblo hacia otro pueblo, o incluso hasta La Habana, por iniciativa propia, llevar a vender pescado. Las personas son multadas con multas de 1,000. Aquí ha habido personas que han llegado hasta 11,000 pesos de multa.
Entonces la desaparición del pescado de los mercados cubanos es un tema más espinoso casi que el mismo pescado.
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pescadería que vende el mismo combinado, ¿no? Hay una que está en una de las esquinas del combinado pesquero. No sé si ha visto fotos del combinado pesquero alguna
sí,
vez.
Sí, sí, cómo no.
Bueno, hay una que está en una esquina y hay otra que está aquí en el centro del pueblo, que vienen personas de otros pueblos cercanos y compran pescado aquí. Ese pescado más menos, más bien es legal, legal entre comillas, porque a usted en Cuba lo pueden acusar de acaparamiento. Es decir, si usted compra muchas especies o muchos paquetes de pescado, usted puede ser sancionado, quizás no a prisión, pero sancionado con multa por acaparamiento y especulación. Si usted es reincidente, usted puede ir a prisión. Bien. Incluso la langosta, ya hay muchachos que cumplen prisión por langosta.
¿Qué cosa?
Por el simple hecho de que alguien las pescó, de que alguien se las vendió, de que ellos las van a vender, se las han ocupado, se las han confiscado, y hay personas que están hay muchachos jóvenes que están presos por problemas de langosta. No es porque robaron ni nada de eso. Ellos la compraron, se la compraron a alguien o la pescaron, y hay un problema. Incluso hay pescadores que en este momento cumplen prisión por malversación de especies. Es decir, que se demostró o que se le probó o que supuestamente se demostró que desviaban o malversaban con la langosta, y hay un patrón de banco que le dicen Iván, que está cumple prisión por eso, y los demás fueron sacados de la pesca.
Un testimonio más de la represión, la injusticia y la arbitrariedad que comete el régimen de Cuba para con sus ciudadanos. Pero quiero agradecer a Lisbel Garriga por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Para encontrar la risa que no encuentro, para cantar el verso que deseo, para sentir el mar de donde vengo a morir. Corazón adentro, corazón adentro. Dedos, para llegar al fondo de tus besos, morir, corazón adentro, corazón adentro.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y con nosotros, Paula Giró Castro, desde Santiago de Cuba. Paula, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Saludo a todos los oyentes y, sobre todo, saludo a usted principalmente. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa Alborada Guajira.
No, la verdad que el honor es mío. Quiero agradecerte porque hayas aceptado estar en el programa y, como siempre, tocar temas que tengan que ver con el campesinado cubano y con la sociedad civil en general. Creo que es importante resaltar el trabajo que están realizando ustedes dentro de Cuba.
Le digo mucho gusto en darme la oportunidad de expresar las cosas a las cuales veo que en mi sociedad me molestan, me duelen. El tema que quería tocar muy fundamental es los precios que tienen los productos en los agromercados. Es una lástima que los precios de los agromercados tengan un precio demasiado alto, teniendo en cuenta que los productos de las personas particulares, teniendo en cuenta de que los precios de los particulares, de los productos, son más altos que los del Estado, pero tienen mejor condición que los del Estado. Me explico, el particular se esmera mucho en tener un producto, esa es la clave del asunto. Entonces el Estado le da lo mismo que la condición del producto esté igual, no le interesa. Mira, las papas, la naranja, el aguacate, lo venden precio bajo, pero verdaderamente tú vas a cualquier centro de agromercado para comprar cualquier producto y ninguno sirve. Están totalmente en malas condiciones. Es decir, que los productos del Estado, donde mejor son trasladados, es para las provincias, como ejemplo, la provincia La Habana. Ejemplo, La Matanza, que es donde hay más población, se especula de otras cosas, pero aquí en las zonas orientales, ningún producto que vende el Estado, ninguno sirve. Es decir, que tampoco tiene el precio que le ponen. No vale, mejor dicho, no vale el precio que le ponen.
Bueno, pues ya hay que irse preparando las personas que trabajan en Cuba, la tierra. Y te digo por qué, porque ya en el año 2019, que ya está a la vuelta de la esquina, deberán pagar impuestos por este concepto todos los que son productores agropecuarios, excepto los del sector cañero. Fíjate.
Toda esta persona, cuando llega el fin de año, tienen que pagar un precio que le pone el Estado, incluyendo patente, el área, todas esas cosas, ellos tienen que pagarlo al final del año. Y ese precio se lo pone el Estado. Y lo digo porque muchas personas con las cuales yo tengo la oportunidad de conversar me han explicado de que incluso se han llegado al extremo de encontrarse en la situación de que a veces tienen hasta deseo de entregar la patente. ¿Por qué? Porque entre lo que le cobra el Estado, el área, la patente, el precio es demasiado alto, que no vale a lo que venden. No sé si me hago entender. Es demasiado alto. Y entonces, a veces se ven en la obligación de entregar la patente, pero entonces corren el riesgo de que los inspectores estatales sean multados. Entonces, es decir, que todo vendedor coge un riesgo. Estoy hablando en ejemplo del particular, porque el Estado tiene su área, también las personas que venden ahí también tienen que pagar un precio por pertenecer a... Tienen que también que pagar un dinero por prestar ese servicio a la población. Pero me refiero a mucho más referencia a lo que es el particular. Todos los fines de año, esta persona, el gobierno le cobra por todos los impuestos. Es decir, en lo general le hacen un resumen y se lo cobran, bueno, el fisco.
Bueno, se llama el fisco. En este caso, ya todos los que trabajen en el sector agropecuario van a tener que empezar a pagar, deberán pagar impuestos por ese concepto. Quiere decir que en cuanto al impuesto por ociosidad de las tierras, las personas naturales y jurídicas que posean áreas deficientemente aprovechadas, sean de su propiedad o estatales, deben realizar un pago en las sucursales bancarias dentro de los primeros 5 meses de cada año fiscal. Así que
otra cosa también que quería agregar, toda aquella persona que tiene un pedacito de tierra que puede sembrar para entonces cosechar al tiempo que le corresponde, bueno, de cualquier producto, esa es otra cosa, le tienen que pagar gran porciento al Estado también, tanto en dinero como producto. Es un porcentaje que el gobierno le cobra a cambio de poder seguir ese campesino cultivar su fruto o mantener su negocio.
Claro. Bajo los artículos 177 y 178 de la Ley del Sistema Tributario de Cuba, lo que dice es que el gravamen estaría comprendido entre los 45 y los 180 pesos por hectárea, según la calificación dada por el Ministerio de la Agricultura, es decir, el Minagri, en cada balance anual que hace del uso y la tenencia de las tierras. Entonces, los obligados al pago de este impuesto podrán solicitar al Ministerio de la Agricultura el cambio de categoría de sus tierras una vez que se certifique que las mismas ya se encuentran en explotación.
Así mismo. Verdaderamente el gobierno nunca pierde, es decir, en estos temas de siembra, productos, valores de los precios, etcétera, el gobierno nunca sale perdiendo en absolutamente nada. Siempre quiere obtener su ganancia. Y más ahora, es decir, que cada persona que hace sus sacrificios como tal no lo ve.
Bueno, también la ley del presupuesto del Estado cubano establece, además, la presentación de declaración jurada sobre los ingresos personales por los propietarios o usufructuarios tenedores de ganado sin tierra y productores individuales de alimentos de origen animal y vegetal. La situación, bueno, vamos a ver qué irá a pasar.
Es crítica.
Uh-huh. Porque el productor debe presentar la documentación, aunque al liquidar el impuesto resulte que no debe hacer pago adicional al cierre del año. En este caso, entregará el modelo directamente a la ONAT o en los lugares que la misma habilite. Ay, Dios mío. Imagínense un guajiro que trabaja y trabaja tan duro.
Trabaja y su trabajo, su sacrificio no lo ve nunca. Nunca lo ve.
Porque fíjate que menos del 25% de los suelos dedicados a la actividad agrícola posee niveles de productividad de primera y segunda categoría. Fíjate que Cuba dedica unos 2 millones de dólares al año a la importación del 80% de los víveres que se consumen. 60% de estos alimentos que se compran en el exterior podían producirse en Cuba.
Sí, la pregunta clave, ¿cuál es?
Otro de los males del sector es la pérdida de un alto porcentaje de las cosechas en el momento de la recolección debido a la falta de una infraestructura de transporte y envase. Es decir, la política agraria no funciona.
No funciona en absolutamente en nada.
Porque yo recuerdo que el año pasado dijeron que iban a entregar más de 300.000 hectáreas de tierra ociosa. Sin embargo, creo que no está siendo muy atractiva las ofertas. No sé lo que está sucediendo, pero otra cosa es que esas tierras, por lo que yo imagino, o están carentes de agua o están plagadas de marabú, esas tierras,
sí.
Porque fíjate, esas tierras representaban el 33% de las 894.000 hectáreas ociosas que había en Cuba el año pasado. Y entonces, ¿por qué es que los campesinos no se han motivado a adquirir estas tierras? Es porque no tienen condiciones.
No tienen, mira, el gobierno no le da ningún tipo de condiciones. Aparte, que ellos ven que su sacrificio no está valorado, menos que menos le da deseo de trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que han dejado? Por optar que todas esas hectáreas se cundan de marabú, de hierba fina, todas esas malas hierbas, y ellos, ¿para qué voy a trabajar si mi sacrificio no lo veo? Eso es como todo. El gobierno, aparte, no le da ningún tipo de condiciones. Aparte, un tema que está muy bueno en tocar es el tema del agua. Aquí no hay condiciones para regar todos esos cultivos. Un ejemplo, un campesino que siembre maíz, que siembra lechuga, que siembra boniato, todos esos son cultivos que tienen valor, precio en el mercado. ¿Con qué condiciones de agua lo van a regar? No la tienen.
Para los campesinos cada vez se hace más difícil. Paula, como siempre, te agradezco muchísimo por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Thank you. pasión.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Ramona Telles desde Jiguaní. Muy buenos días, Ramona. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, mija. Por acá estamos bien.
Mira, me ha escrito un señor que se llama Roberto Vidal y Roberto vive en Yara, en la provincia Granma. Él está hablando algo que me imagino que a ustedes les está ocurriendo lo mismo, es que dice que la situación de la vivienda es crítica y que más rápido escampa afuera que adentro, que tiene encima del mosquitero un nylon y que gracias a ese nylon él puede dormir porque la gotera es constantemente, que ha tratado de comprar en algunos lugares materiales de construcción, unas planchas de fibro, algún que otro material por lo menos para ver si puede resolver el tema del techo, aunque las paredes están en unas condiciones muy críticas y que no ha resuelto nada.
Bueno, mijita, tristemente para él, y yo darle un aliento, le voy a decir que eso no va a suceder. Mira, resulta que eso no es mentira lo que él te escribió. Yo puedo dar fe de eso porque nosotros acá en Jiguaní tenemos situación crítica igual con la vivienda. Solo las viviendas que están en el centro de la calle es la que se pueden mirar un poquito. Ya las que viven entre calles, para empezar, no tenemos ni carretera. Es piso como si fuera de tierra, de bien campo adentro. Jiguaní no es que sea un campo, pero es algo de campo, no para tener la situación en que estamos. Los afectados del huracán no se les ha dado nada y los materiales están muy caros. Así que si él piensa tener esperanza, quitar el nylon encima del mosquitero, de verdad está embarcado. Nosotros acá en Jiguaní, el material, mira, Mandelivia, una bolsa de cemento está oscilando entre $10 y algo por ahí. En la cabilla, el metro de cabilla está a 15 pesos, a 20 pesos si lo encuentra. Y entonces, ¿con qué se va a construir? Si solamente para hacer un techo que vaya a poner le va a salir casi en 20 mil pesos. Una teja está en 500 pesos, Mandelivia. Y entonces, encima, si no tienes unas paredes reconfortables, ¿cómo le vas a poner ese techo? La situación de verdad que en la región más crítica es en las zonas campo, porque nadie les importa, a la gente les importa la fachada, o sea, al régimen les importa la fachada. Pasaron por todo el centro de Cuba, por la calle central, las casas están muy bonitas, muy pintadas, muy con buen techo, pero que se metan a las entrecalles o que vengan acá a Jiguaní para que vean la realidad del cubano. La tristeza que se vive en las viviendas, en las casitas de madera, inclusive hasta de tablas de palma. Eso todo el mundo lo sabe en Cuba, pero a nadie le importa, excepto nosotros que estamos sufriendo esta situación. La casa, si pasa otro ciclón, estamos peor que los religiosos, orando porque no caiga una gota de agua. Porque cuando termina de llover, así mismo es fuera, por dentro entonces tienes que poner una sombrilla encima de la cama, una olla encima de la mesa, otra encima de... Y así, te quedas sin olla para cocinar de poner las goteras porque entonces que está lloviendo de verdad dentro de las casas.
Bueno, mira, él comenta que su hermana vive en Baracoa y que el huracán, el último que pasó por Cuba, arrasó y que sin embargo, en estos momentos ellos están muy preocupados, pero que no han tenido la posibilidad de recuperar la vivienda donde ellos vivían.
Es que tú sabes lo que han hecho, mijita. Por ejemplo, Santiago de Cuba pasó un huracán, afectó las viviendas y trataron de hacer. Pero desgraciadamente al pobre le toca todo. Pasó para Baracoa y ¿qué hicieron? Tratar de reparar más o menos. Pero llegó entonces el otro que llegó a La Habana y todos los materiales los pasaron para La Habana. Y entonces se olvidó Santiago, se olvidó Baracoa. Santiago se levantó un poco, pero Baracoa realmente la situación es crítica todavía. Si en Santiago de Cuba, si para acá, para Jiguaní, para Bayamo incluso, que no fueron tan afectados y fueron afectados, fíjate, han reparado muy pocas viviendas, han hecho muy pocas cosas. Imagínate tú en Baracoa que acabó, que devastó Baracoa. ¿Qué hicieron? Vino el otro huracán, acabó para La Habana, acabó para otro lugar y Baracoa se quedó en el mismo lugar de siempre. ¿Qué hicieron? Repararon las zonas turísticas, los lugares que eran más céntricos, que podía venir un turista, que podía venir un extranjero, tirar una foto, esas casas fueron las que repararon, las cosas que más les interesaba a ellos y el pueblo como tal, el cubano de a pie, el baracuense de a pie, se quedó igualito como estaba, sin balcón, sin techo, sin pluma y cacareando.
Bueno, pues según él me dice que su mamá se pasa la vida rezando, la bien, situación
pues
de verdad...
Pues yo me uno a ella también a rezar, ¿oíste? Para que no pase, porque si pasa otro, créeme que el techo de la casa de nosotros de acá en Jiguaní los van a coger allá en Miami.
Ay, Dios mío, no, yo te digo que la situación es crítica, según él comenta aquí, que ha tratado de conseguir también algunas palmas, pero como la cortaron en un tiempo que no era requerido, se echaron a perder. Porque hay que tener presente, las personas que no tengan experiencia en la corta del guano, cuando usted va a cortar el guano o cuando usted va a tumbar las palmas, recuerde que todo tiene su tiempo.
Y su época.
Exacto.
Si no es en la época de la corta y tala de ese árbol o de esa mata, la pierdes por completo.
Porque si no, imagínate, se hace daño, el guano se pierde, las palmas se pierden, y una vez que se pierden ya no puedes hacer nada, perdiste el dinero.
Es que no va a encontrar nada, Magdalena, porque mira, luego de que intente cortar un árbol o talarlo, sabes que le pueden pegar hasta multa, porque no puede sin la autorización debida de las entidades que tienen que ver con la tala de los árboles. En estos casos debe ser la agricultura. Todas estas instituciones no te permiten talar ni siquiera un árbol que tengas en el patio de tu casa. Y créeme que va a ser triste para él encontrar tablas de palma para hacer una pared. Él va a pasar una situación crítica, como ya de hecho la estamos pasando casi todos los cubanos que tenemos situaciones con la vivienda, porque no lo vamos a encontrar. Y entonces el nivel adquisitivo de un cubano que dependa de un triste salario no va a poder comprar un material. Vuelvo y te repito, es tan carísimo. Un bloque cuesta 5 pesos, 7 pesos comprarlo, pero después que te lo va a poner, que te consiga el constructor, el albañil, por ponerte cada bloque cobra 5 pesos.
Sí, pero él también entonces, me está comentando.
Sí, más cara que el mismo material.
Sí, pero déjame explicarte. Él me está hablando del robo de los recursos y la venta en el mercado negro.
Así mismo es. Acá en Jiguaní hay un punto de venta de materiales que casi todos los que trabajaban ahí están presos, porque la venta ilícita es enorme. Entonces, los que realmente fueron afectados por huracán o por ciclones no han visto ni van a ver ni este granito de arena. ¿Por qué? Por la compra y venta ilícita y además cara, porque si tú dijeras, bueno, le están vendiendo, pero un poco el precio, un poco más barato, pero no, para nada, es muy caro y el nivel adquisitivo de mi pie puede llegar a comprar estos materiales. En la bolsa negra parece muy caro. Y entonces las personas que en este caso de verdad fueron afectadas no tienen la bien llamada ficha técnica, no las tienen. ¿Quiénes las tienen? Los que tienen 3 pesitos encima, o los jefes, o los dueños de empresa, porque aquí ya hay dueños de empresa, dueños de entidades, el dueño del poder popular, son los que tienen esa ficha técnica y el poder adquirir esos tipos de materiales.
La situación es crítica, pero muy crítica para estos campesinos. Desafortunadamente la gente que han escrito al programa son personas de una pobreza extrema. He visto las fotos y la verdad son desgarradoras en las condiciones que están viviendo. Y me imagino ver ese mosquitero con ese nylon encima es algo muy triste. Te quiero agradecer por haber participado en el programa de Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Todo el mundo me pregunta, Celia, ¿cuál es el secreto de estar unida tanto tiempo al hombre de tu corazón? Y yo siempre le respondo que yo tengo mi receta y aunque sea muy discreta, sé triunfar en el amor. Una taza de cariño, un chinchín de pimentón, revolverlo con ternura y dar besitos un montón. Tengo entretenido, siempre dándole algo nuevo. Me cambio de color de pelo, como cambiar de pantalón. Tacón alto, falda corta, todo por mi cariñito. Siempre le digo mi amorcito, papi, tú eres el mejor. Yo me siento muy dichosa de tenerlo tantos años. Se va un minuto y ya lo extraño. Y le doy gracias al Señor y a mi Virgencita Santa. Yo le prendo 3 velitas. Te aseguro, muchachita, que no me puede ir mejor. Pero todas las noches yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón.
Estás escuchando Alborada Guajira. la voz del campesino cubano.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada Midelmi Naranjo desde la provincia Bayamo, Granma. Buenos días, Midelmi. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Me encuentro bien, mi hermana. Bien por acá.
Midelmi, coméntanos, ¿cómo está la situación?
Bueno, usted sabe que en los programas anteriores mi tema principal es en cuanto a las mujeres rurales, porque me dedico a hacer trabajo social y caminar por las zonas periféricas de la ciudad. Precisamente hablábamos sobre el tema de cómo llevaba la vida la mujer campesina, pero es tan amplio el tema sobre las mujeres campesinas que realmente no hay tiempo para contar la verdadera historia. Precisamente en estos días atrás me encuentro con la situación de una mujer que vive sumamente pésima, a pesar de que le trabaja al gobierno, su casa en malas condiciones. Su vasijita, ella cocina en un fogón de leña de la parte afuera, porque en el cuarto que ella tiene es una cama, el tanque del agua y una mesita. En la mesa que tiene afuera tiene toda su vasija, magdalena, o sea, con la que ella cocina con leña. Yo decía, es pésima la vida de la mujer campesina. No solamente campesina, digamos incluso hasta de la ciudad, pero yo me dedico realmente a estos casos. Cuando llegué hasta allí, a mí me dijo lástima, porque yo le preguntaba a ella que por qué cocinaba afuera al sol, y me decía que porque adentro no podía cocinar, porque tiene tendedera, porque el gobierno no se ha preocupado por ponerle contador. Entonces cocinan con para alumbrarse es una tendedera, cocinan con leña. Le preguntaba en cuanto al agua, porque la vi también allí como raspiñando un pomito para un poquito de agua dulce. Me dice que incluso los aguateros, que es lo que le lleva el agua a esas campesinas para allá atrás. La tanqueta a veces se la cobran a 2 pesos para poder, porque está fuera de lo que es la ciudad como tal. Es largo el tramo y ella tiene que pagar la tanqueta de agua 2 pesos. El agua dulce.
Ay, Dios mío.
Porque de hecho vivimos en un barrio donde es un barrio insalubre, donde incluso el agua que viene por la tubería es salobre. Dice que ella, después que llega de trabajar, ella tiene que ponerse a cocinar allí con la niña. Entonces yo le preguntaba a ella que si llovía, por ejemplo, ¿dónde ella cocinaría en aquel fogoncito de leña? Si lo tiene de la parte afuera, me decía, o guardo la leña para adentro, espero que escampe, y luego después que escampe, a la hora que sea, pues se pone a cocinar. O sea, que es triste y dura la vida de acá de esta señora. Entonces, y como ella, no es solamente el caso. Me he topado infinidades de casos que cocinan con leña, que son tendederas en la parte periférica de la ciudad. Por lo general eso es lo que se estila. Porque según dicen que la compañía responde que el presupuesto que dan para electrificar el área es poco, y se priorizan otras repartos que están más dentro de la ciudad. ¿Entiendes?
Ah, sí, como siempre, las personas que viven en las zonas más intrincadas son las que peores condiciones tienen.
No, y las que más el gobierno restringe. Entonces estamos hablando de igualdades y derechos que yo no sé dónde están. Porque si tú me hablas a mí de una igualdad y un derecho, es señal de que tengo tanta igualdad que otra persona, y tengo tanto derecho como las demás personas como ciudadanos de este país. Pienso que no se priorice, por ejemplo, a Siboney con 4 o 5 contadores pudiéndole poner, porque fíjate, si te das cuenta de lo que te estoy hablando con una base, que los costes de la corriente están a menos que un promedio como de unos 120 metros más menos. Como 120 metros más menos de los costes, la corriente. Fíjate, para electrificar a esas personas que son campesinas que viven allí. Pero sin embargo, esa es la respuesta que siempre le dan, y llevan más de 20 años. No es un día ni dos, me explican, en esa situación. Tendedera con un contador comunitario que tienen que pagar casi lo que cobran, mi vida. Ya la gente para ellos dice que están obstinadas porque trabajan nada más para pagar corriente y comprar agua. No saben lo que es un par de zapatos, no saben lo que es una comida buena. Porque de hecho, para comerse una comida buena, como ellos me explican, tienen que ir a comprar a la diplotienda, porque ahí es donde está la comida buena. Porque lo que nos traen en la casilla, como decía Misael anteriormente, es soya viva. Yo misma no me la como. pero no vemos un pescado, no vemos una carne vaca, no vemos nada de eso. La jamonada echa a perder el picadillo, eso imagínate qué tiempo. Y yo le preguntaba que con qué fuerzas ellas iban a trabajar. Y usted sabe lo que me respondió, que con la que Dios le da. Que gracias a Dios para ella tener la fuerza tan siquiera de buscar 4 kilos, como dicen vulgarmente los cubanos, para sustentar su familia y más o menos sobrevivir.
Muy dura la realidad que está atravesando la mujer campesina en Cuba. Es palpable, es real. Ahí tenemos los testimonios de Midermi Naranjo desde la provincia Granma. Pero como siempre, les agradezco por estar en sintonía con Radio Martí. A ti, Midermi, muchas gracias por tu testimonio. Los invito a todos a seguir en sintonía. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
picante a tu guaguancó. Ponle pimentón a tu merengue, azafrán a tu montuno y una agüita pa' tu chango.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.